¿Qué tal? Nuevo capítulo Deportes Cope en Almendralejo para analizar la actualidad de la Extremadura, para analizar la actualidad de la tercera extremeña y también con los movimientos que ha habido en el Extremadura con la llegada de Manuel Mosquera como director deportivo. Me acompañan, como es habitual, Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, de una semana para otra siguen pasando cosas en el Extremadura,
Y además creo que bastante positivas.
Y las que pasarán, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que se está haciendo las cosas bien y si siguen así, pues al final lo que creo que se va a pretender, que es ser el club referente en la comunidad, creo que al final pues puede volver a ser el club referente en la comunidad.
Antonio, esta no la vimos venir, ¿no? Lo de Manuel Mosquera, ¿no?
Pues la verdad es que no.
Ha causado ya sorpresa, ¿eh?
Ya desde el principio nos tiene acostumbrado Daniel Tafura a que nos llevemos sorpresa, ¿no? A no verlo venir en ciertos fichajes, ¿no? Que dábamos por descartado y luego terminaron viniendo. Y la figura del director deportivo no la vimos venir, y menos que regresara Manuel, ¿no? Entonces, como tú dices, pues ha causado sorpresa. Ya después de la rueda de prensa nos ha explicado o hemos entendido un poco lo que viene a desarrollar, que entendemos que viene a fortalecer la estructura, más que a fortalecerla, a crear la estructura de club, una vez que tú ya has subido a tercera y ojalá pronto a segunda red, y a crear esa estructura fuerte.
Que se han adelantado los acontecimientos, porque yo no sé hasta qué punto estaba previsto para hacerlo en tercera red.
Sí, quizás se esperaba más en una segunda red o ya más avanzada la temporada con si se tenía el objetivo más claro, ¿no? Ha llegado casi a principio de temporada y bueno, pues trabajo que tiene por delante, se anticipa todo. También se quedó claro lo que ya se venía diciendo de esa apuesta por el futbolista de Almendralejo, de la comarca y de la región, ¿no? Por ese orden, ¿no? Y entiendo que con esa premisa, pues básico, el apostar por la cantera, el crear esa estructura de cantera que de momento todavía falta, ¿no? Está ahí el juvenil, pero no hay un filial propiamente
está
dicho.
La Academia Extremadura, que hay un convenio, ¿no?
Exactamente, ¿no? Que, bueno, que entiendo que seguirá, ¿no? Porque no hay otra o no hay muchas más opciones, pero sí fortalecerlo con un objetivo a lo mejor a medio plazo de subir a División de Honor o crear un filial, iba a decir de verdad, no es que sea de mentira el de Solana, pero sí se está viendo por el paso de las jornadas que no hay una... sí, es el filial o hay una filialidad, un acuerdo de filialidad con el Solana, pero bueno, yo entiendo que el Extremadura debe tener un filial
con el nombre de Extremadura,
ascendiendo categoría, que al principio será difícil para que haya un escenario en el que el Extremadura esté en una categoría superior y tener el filial en tercera, como hemos tenido en otras ocasiones, en el que ya ahí sí hay futbolistas que puedan dar el salto a más medio plazo para esa apuesta de jugadores de la cantera, de la zona, de la comarca y de la región, ¿no?
Dijo Manuel, todos los caminos me llevan a Almendralejo, porque ha sido jugador mítico del Club de Fútbol Extremadura, fue jugador del Club de Fútbol Extremadura, entrenador para las buenas y las malas en el Extremadura en Deportiva y ahora director deportivo en el Club Deportivo Extremadura. Ángel, tú conoces muy bien a Manuel, lo conoces muy bien, has estado con él compartiendo banquillo en el Talavera. Y a ti este movimiento, ¿qué te dice? Porque realmente yo le preguntaba a Manuel, en el caso hipotético, caso extremo, una situación límite, ¿te sentarías en el banquillo? Y antes de que finalizara mi pregunta, le decía de manera tajante, no. Digo, hombre, lo dices de manera tajante, no, a no ser que desde arriba Tafur me diga, oye, coge el equipo en una situación límite en un partido, pero rápidamente hay que cambiar de entrenador. Tú conoces bien a Manuel, ¿le va bien este puesto como anillo al dedo a él, a Manuel Mosquera?
Sí, yo creo que...
¿Más que el de entrenador?
A ver, yo lo que conozco a Manuel, creo que es un excelente, es un excelente gestor, sabe cuándo tiene que tocar las teclas, en dónde las tiene que tocar y cómo gestionar un grupo de gente, y creo que este puesto le viene como anillo al dedo a él. Y encima, por lo que tengo entendido y por lo que lo conozco, creo que le gusta mucho gestionar.
Eso lo dijo él, ¿eh? Más que entrenar.
Y entonces, lo que he compartido yo con él, creo que él ya hizo algún tema administrativo en Coruña, con el Depor, y creo que ahora pues este puesto le viene muy bien. Él se siente como en su casa. Cada vez que viene aquí él se siente porque tiene amigos y tiene muchos conocidos, y al final Manuel cada vez que lo vemos por la calle, pues es agradable, porque es una persona muy cercana, una persona que ha sido muy querida en Almendralejo, y este puesto pues le viene como anillo al dedo, y creo que lo va a hacer de manera excepcional.
Pedro José Lorenzo va a ser delegado, ya es delegado del equipo, team manager, como se le ha denominado, jefe de expedición y tal, que también yo creo que es otro movimiento bastante certero y atinado de Daniel Tafur, por lo que significa Pedro José. Es que yo creo que de la noche al día, aunque esto evidentemente se habrá gestionado, habrá habido negociaciones, ha cambiado el Extremadura. Yo veía, por ejemplo, a Fiski, que es secretario técnico, que así lo dijeron en la propia presentación de Manuel. Tenía una sonrisa de oreja a oreja el otro día en la sala de prensa de Francisco Herrera, como diciendo, oye, aquí ya está Manuel, está Pedro, esto está tomando forma, ¿no?
Bueno, al final yo creo que es importante tener referentes, ¿no? Referentes,
es como un salto de golpe en la profesionalización del club, ¿no?
Referente, nexos de unión también entre la propiedad del club, uh-huh, la afición, la ciudad, en ese conglomerado de club, afición, pueblo, todo, pues el tener referentes que también van a ser un poco la imagen del club ante cualquier rival, ante cualquier federación, que eso Manuel,
es que el propio Manuel, aunque sea el director deportivo, puede hacer otras funciones. Claro,
va a ser una cabeza visible, ¿no?, del club, ¿no?, también por su forma de ser, por su forma de interactuar con cualquier persona, con cualquier... Él tiene experiencia en la Federación Gallega de Fútbol, hablaba ya antes del Depor, él formaba parte de la Secretaría de Técnica, creo, del Deportivo, claro, una macro secretaría técnica donde hay mucha gente, ¿no? Entiendo, ¿no? Que está acostumbrado a ese puesto, y yo creo que va a ser más que un director deportivo, ¿eh? Va a ser un poco también la imagen, ese nexo de unión, un poco el representante también del club en ciertos ámbitos, y lo que tú dices, ¿no? Se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la estructura, ¿no?, de la Extremadura, que debe ser la base de lo que venga más a futuro, ¿no?, que el paso de los meses y de la temporada nos irá diciendo.
También,
¿no?,
es un reto, una responsabilidad para Manuel, porque tiene que armar esa dirección deportiva con una estructura. Es decir, primero, él ha dicho que tiene que hacer un análisis, un diagnóstico, una evaluación de la situación, tendrá que ir dando pasos y pensar en crear una estructura de cara a que el Extremadura sea un club que ojalá esté en categorías superiores. ¿Creéis que pierde cierta posición en el club, cierta fuerza Cidoncha con estos movimientos?
No sé si la palabra es decir que pierde, pero su importancia como, digamos, cabeza visible, digamos, queda más al margen y solo queda la figura como entrenador, para bien o para mal. Antes, quizá, aparte de la figura de entrenador, tenía otras funciones, otro peso, y ahora está rodeado de Manuel, de Pedro José, en fin, de ya una cierta estructura que hace que él tenga por encima, a nivel deportivo, otras personas, ¿no?
A la hora de fichar,
por ejemplo,
porque él realmente habrá tenido un peso fundamental en las plantillas que ha hecho el Extremadura.
Eso es lo que iba a comentar antes, que Cidoncha creo que ha sido partícipe, y además de manera muy incisiva en los fichajes del Extremadura, aparte de Ziski. Creo que no sé si la última palabra la ha podido tener Cidoncha, no sé cómo se habrá gestionado todo eso, pero puede ser que sí, que haya tenido la última palabra Cidoncha. Y ahora, pues al estar Manuel, pues creo que Manuel será el protagonista en los fichajes, y aunque sea un consenso y haya un grupo de trabajo gestionando y muchos ojos, por así decirlo, mirando jugadores que se vayan a firmar, pero al final creo que la última palabra la va a tener Manuel.
Manuel, que ha firmado por 3 temporadas contando esta, ¿eh? Dos más lo que resta de esta temporada. Él, por cierto, se le preguntaba sobre su pasado en el Extremadura UD, y bueno, yo hablaba con él fuera de micrófono y le decía, digo, a pesar de la erosión, ¿no?, del desgaste, porque es que puso la cara, la cabeza por delante para absolutamente todo, incluso haciendo funciones que no le correspondían en aquel momento en la etapa final del Extremadura. Tampoco es una persona, una figura que haya salido muy desgastada de aquí, ¿no?, a pesar de esa sobreexposición que tuvo, ¿no?
Bueno, yo creo que en esa fecha el desgaste fue un poco todo el mundo, ¿no?
Eso es lo que decía, pero decía él, dice, de todo y de vosotros que estáis ahí enfrente.
Y de hasta, ¿no?, del aficionado, ¿no? Hasta del aficionado, que vemos que hasta esta temporada no ha despertado, ¿no? Iba al fútbol, pero de una manera un poco más... contemplativa, ¿no? Del estadio, no es que te diera igual, ¿no? Pero más estoy ya
Como que va al teatro, ¿no?
Exactamente. Entonces ya está esta tercera división, pues sí, lo podemos ver en redes sociales, en cualquier medio, en cualquier que hasta el aficionado poco a poco ha ido despertando, ¿no? De lo que se vivió hace dos temporadas o dos años y pico, ¿no?
Y hay una cosa que también me llamó la atención cuando Pepe Reynolds, el asesor del club, decía, bueno, dice, hace dos años y pico no había fútbol aquí. Y ahora estamos en tres competiciones, ¿eh? Como diciendo, cuidado, que estamos en la liga. Y además puedo sacar pecho que el Badajoz, acordaos cuando pensábamos que el Badajoz se nos iba a ir, resulta que está el Badajoz cuesta abajo, con mucha gente lesionada de importancia. Me dicen que van a llevar 12 o 13 jugadores profesionales a Villafranca. Y el Extremadura está en Copa Federación, en Copa del Rey y en la liga.
Yo creo que este mes ha sido deportivamente inmejorable en todos los sentidos. Te toca un equipo de Champions, pasas a...
Te podía haber tocado un equipo mejor para hacer mejor taquilla, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno...
También te puede haber tocado peor, ¿eh?
Según se mire.
Leganés, Getafe, Valladolid, ¿no?
Y ahora entonces, pues como bien dice Pepe, pues está en tres competiciones el Extremadura y con la afición enganchadísima. La afición enganchadísima. Creo que la venta de entrada está a buen paso. Y
unos 5.000 aproximadamente. Las 5.000 entradas vendidas.
Y bueno, al final, pues... yo creo que el club está creciendo en todos los sentidos y se está haciendo las cosas muy bien, los pasos se están dando despacito pero a la vez con muy buenas decisiones, y eso pues va a hacer crecer el club seguro.
Es que fijaros, tenemos el partido, bueno, aparte del Gébora Betis de Copa del Rey el día 31, el día 30 el Extremadura-Girona, luego el Extremadura va a Badajoz, ahora hablaremos de ese partido, cómo está el Badajoz. Luego tenemos la Copa Federación el miércoles siguiente.
Contra la Roza.
Y si le gana el Extremadura la Roza, jugaría la siguiente semana en casa contra el Compostela a la final.
Y no sé si habéis podido ver el campo. Cómo está. Cuando veáis el campo el viernes.
Yo lo pude ver, pero se me olvidó. Porque estuve en la presentación de Manuel.
Pues. Ya estaba con eso que siempre que nos cuentan, de césped de invierno y de verano. Y claro, el de verano estaba excelente en verano, pero ya sí es cierto que estaba amarillento, como quemado, porque no es el de otoño-invierno. Y ahora pues nos llevaremos
el césped, este, la sorpresa. El césped, ¿no? Es una auténtica locura.
Fijaos, porque el otro día me llamó la atención un compañero mío de COPE, me decía: oye, Blas, que se me ha ocurrido, ¿por qué no hablamos con un experto, ¿no?, en césped? A ver hasta qué punto puede sufrir el césped del Francisco de la Era. Digo, espérate, digo, tranquilo, que aquí se está resembrando el césped, que esto es una maravilla, y aquí esto puede soportar varios partidos seguidos, vamos.
Yo he quedado alucinado del color que tiene el césped. La verdad que si está bien agarrado y demás, creo que el césped va a ser, bueno, el mejor de la comunidad seguro. El campo va a lucir un aspecto impresionante y de primera división.
La selección femenina lo va a probar este viernes a las 10 de la noche contra Canadá en un encuentro amistoso. Bueno, vamos a hablar de lo que decía antes Ángel. Es que las últimas semanas son muy positivas para la Extremadura. Es que el Badajoz ha sacado 1-6 porque empató en Navalmoral y perdió en casa, que yo estuve viendo el partido.
Un momento en el que el Badajoz ganaba y el Extremadura perdía en esa jornada.
¿Contra el Llerenense de Extremadura? Exactamente. Se estaban a 8.
Sí, sí.
Y ahora están empatados a puntos Extremadura, Badajoz y Diocesano. Pero es que el Extremadura, en lo de Llerena, fue un punto de inflexión. Luego, el único de nosotros que ha visto el partido de Arroyo es Antonio. Y Antonio nos estaba comentando a través de WhatsApp, dice: oye, el Extremadura ha arrancado ese partido bien, ¿no? Y al final es que fue muy superior.
Sí,
¿no?
Sí. En cuanto llevaba 15 minutos, sabía que el partido, vamos, salvo accidente, sí o sí lo ibas a ganar. Partió con defensa de 4, desde el principio fue muy superior al Arroyo y empezaron a llegar las ocasiones hasta que llegó el primer gol, el segundo, el accidente este un poco del gol a balón parado se vio claro la descoordinación. Sí,
fue el 1-2.
Sí, la descoordinación, un balón pasado y al final pues el 1-2, pero aún así había tranquilidad porque es que se veía claro que iban a llegar los goles, había mucha superioridad. Y bueno, lo que hemos hablado otras veces, ¿no? El segundo gol viene de un 1-1 de Diego, que genera una ocasión, un balón pasado de en el área chica, lo coge Callejón, se la cede a Marcos que solo remata, ¿no? Y bueno, al final, y Diego, pues ya también.
Bernal hizo un gran gol,
hizo un gran gol, una gran definición, a pase de que no se ha visto en la jugada, en un gran pase de Tala. que hizo un gran partido desde el lateral izquierdo y se la colocó, la pelota se la acomodó bastante bien y le hizo la vaselina. Y luego le dio en bandeja el gol a Callejón. O sea, el gol de Callejón es una dejada de cabeza de Bernal que se la pone perfecta, ni muy fuerte ni muy suave. La peinó y Callejón en velocidad se quedó solo delante del portero y metió el 1-3. Y luego el 1-4 de Diego igual, en una zona de mucho más influencia de cuando juega de carrilero, porque está mucho más adelantado en zona de tres cuartos, pues bueno, se le ganó la posición al lateral de ellos, se plantó delante del portero y también marcó el cuarto.
Bernal yo creo que ya está recuperando la forma, o no sé si estaba fuera de forma, no sé qué es lo que le estaba pasando a ese jugador, porque yo lo conozco perfectamente. Y sé
la puntería,
Que sé que es un futbolista que hace goles. Ha hecho los dos últimos goles, han sido de bella factura, una vaselina y un giro que metió el gol por las escuadras contra el Cieza. Entonces ya estamos viendo al Bernal que se necesita ver, porque creo que el Extremadura necesita un delantero como Javi Bernal, que cuando tenga porque vamos a tener ocasiones seguro en casi todos los partidos, llegue y tenga la sangre fría que siempre ha tenido y haga goles.
¿Y te preocupa el partido este de Jaraíz, Ángel?
Sí,
¿tú no esa plantilla?
Me preocupa porque...
No han perdido todavía allí, ¿no?
No, y aparte he podido hablar con un compañero que tuve allí y creo que están en un estado muy bueno. Me han hablado mayoritariamente sobre Pedroso, el central de 1,94 me parece que mide, y Fabio a las mismas maravillas. Y después con el jugador que ha metido, me parece que es Titi o Fiti, el gol contra el Badajoz, los dos goles, ese jugador viene del Sporting de División de Honor, ha estado 3 años en División de Honor, entonces es un futbolista también muy interesante, tiene un buen equipito, son gente, han mezclado también veteranía con gente joven, los Johnny, los Lolo de Moralos, los Dani Herrero, y con Luis de portero suplente también, que no está jugando ahora.
El césped artificial,
precisamente yo lo vamos a pisar porque va la selección juega la primera fase allí en Jaraí.
Y Tremella, ¿no?
sí, y llamé para preguntar cómo qué dimensiones tiene el campo y demás y cómo estaba, y me han hablado maravillas también del campo
y estarán muy motivados porque le han ganado al Badajoz en el nuevo vivero, ¿eh?
Sí, y
es lo que aguantaron bien, Antonio, sí. se defendieron bien y luego el Fabio es.
Sí, Fabio.
Acabó reventado. Yo hizo un gran trabajo.
Este Fabio, salvando la distancia, aunque son distintos porque quizás se escora más a banda, pero sí veo primordial que a ver si se recupera Pardo y poder continuar, mi opinión, con Miguel Núñez de central, porque es un poco la función del delantero de Cieza, ¿no? Que cualquier balón que le mandaba te lo bajaba, se daba la vuelta y esto, y ahí...
Ese era Florian, ¿no?
Exactamente, y ahí ver Miguel Núñez ya de un recital en Arroyo, ordenando, liderando, distribuyendo, rompiendo líneas, pero aquí en este caso si tiene que defender a este futbolista, que tampoco es muy corpulento ni muy alto, y yo creo que ahí pues Miguel Núñez pues puede hacer una buena labor de tratar de secarlo, ¿no? Porque lo vimos
jugaron Cidoncha y Núñez.
Sí, de Cidoncha centrales. Núñez, sí.
¿Y Fran Rosales jugó?
Fran Rosales en banda derecha, lateral derecho, lateral izquierdo Tala. Tala, el medio Moussa y Manuel Alcázar, en una banda Marco, que estuvo bastante bien. Marco Manchón y en la otra Diego y Callejón y Bernal.
¿Era un 4-4-2?
Bueno, 4-4-2, 4-2-3-1. Al final los extremos se avanzaban mucho. Quizá en ataque era más un 4-2-3-1 y en defensa más un 4-4-2. ¿Vale? La presión, yo bajo mi punto de vista, era más efectiva porque tenías dos hombres arriba, pero enseguida tenías los medios, los jugadores de banda, tanto Diego como Manchón, mucho más encima de la salida de balón del rival, no como cuando tienes carrileros, ¿no? que la presión es distinta, salió bastante bien y bueno, vamos a ver si parece ser que Pardo y Platero van a estar recuperados, con lo cual añades más banquillo o más titulares y algún titular que se vaya al banquillo más potencial, ¿no? al
Pardo y Platero llegarían para la Copa.
No, parece ser que van a llegar para Jaraí. Ya están entrenando. No sé si al
menos el que
para
tiene titulares... que pasar, el que tiene que pasar por el quirófano, si no ha pasado ya, es Samuel.
Ya ha pasado.
Un dedo de la mano.
Sí, sí. Ya ha pasado.
Bueno, que también es una baja a tener en cuenta, ¿eh?
La sí, de, hombre, la está de supliendo Samuel. Bien, hizo un buen partido Fran Rosales, pero al fin y al cabo ya no tienes ahí sustituto, no, no. Igual pues si está recuperado, pues en los partidos de Copa Federación pues él jugará más, entiendo, porque estará más descansado, ¿no?
Oye, el partido de Copa ante el Girona, a ver, hay mucha diferencia a priori entre un equipo y otro, pero el Girona tiene ahora mismo 12 bajas.
Sí, el Girona, sí.
Yo escuché a que le ganaron en la Champions, consiguieron su primera victoria en la tercera jornada al entrenador, a Michel, y me dio un poco de pena escucharle, ¿eh?
Está muy preocupado.
Está muy preocupado. Estaba hablando Ángel de que llegara el nuevo parón de selecciones en noviembre para recuperar. Claro. Y yo no sé cómo va a venir el Girona al Almendralejo, si va a venir el Girona B, vamos.
Yo creo que va a arriesgar lo mínimo posible en la Copa y tratará de sacarla. No digo ni mucho menos que vaya a tirar el partido ni la competición, pero va a arriesgar lo mínimo, sí. Lo mínimo porque con todos los lesionados que tiene, que yo he estado leyendo, y algunos no se recuperan hasta noviembre, o sea, no van a estar recuperados, más algunos que cayeron ayer, sobre todo Iván Martín. Y claro, si encima tiene alguno con sobrecarga, que no esté lesionado, que esté con cierto cansancio, tampoco lo va a forzar, ¿no? Entonces, bueno, aún así...
Bueno, al final tienen que venir mínimo, creo que son 7 jugadores en el campo.
Exactamente.
Creo que van a traer jugadores del B, evidentemente. Además, el Girona B va arriba en tercera división.
Que cualquier equipo que presente te puede golear. Pero sí es cierto que tienes esos condicionantes en el que no es a lo mejor su competición. Encima nos viene bien hasta que haya ganado en Champions, ¿no? Está metido en Champions, porque en Champions, con el nuevo formato actual, cualquiera se puede enganchar a esos 24 primeros puestos. No estás, digamos, desquiciado desde las primeras de cambio. Entonces, en Liga tampoco está muy bien, no se pueden descuidar. Bueno, es difícil, pero muchas veces...
Tiene Liga, Copa, Liga Champions, Liga, madre mía.
Exactamente. Va a jugar el miércoles anterior y posterior al partido nuestro, va a jugar Champions. Jugó ayer Champions, Liga, juega con nosotros, pero luego va a tener Liga y Champions otra vez. En fin. Tiene un viaje encima a Canarias esta semana, que bueno, de acuerdo que es en avión esto, pero es un viaje un poco más incómodo de lo normal.
Es que
Las Palmas,
si al final tiene que jugar con 7 del primer equipo, esos 7 cuando salten al campo dirán: yo aquí tengo que correr el mínimo riesgo, porque si es que eso el propio entrenador dirá: oye, sí, esto es el Extremadura.
Muchas veces para tú competir la eliminatoria se tiene que dar muchas circunstancias, que tengas tu ocasión y la metas, que ellos te entren
que no marquen pronto,
está claro, ¿no? Porque te pueden ganar y fácil, ¿no? Pero bueno, ahí lo tuvimos el año pasado con un villanovense, bien es cierto que es de segunda B, pero con el Betis, que le ganó en el minuto 93, vamos, le ganó porque, vamos, de milagro, lo eliminó.
No, remontó con 2 goles en la recta final.
Entonces, bueno, va a ser entretenido porque la gente sí va a ir con la pequeña esperanza de por lo menos plantar cara, que sea un partido disputado, ¿no?
Sí, sí, y yo creo que lo va a ser.
Es que imaginaos que la campanada. Bueno, yo creo que en la siguiente eliminatoria no entrarían los de la...
No entrarían.
Porque yo recuerdo que el cacereño, cuando juega contra el Girona hace 2 temporadas...
Pasó dos.
Pasó antes otra, Girona y luego Real Madrid, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, y ya hablaremos también del partido de Badajoz, pero el Badajoz
pinta
con lo opuesto, ¿eh?
Claro, al final las plantillas cortas y pasa este tipo de cosas. La presión es muy alta, la exigencia es muy alta. Te puede salir bien o te puede salir muy mal. Al final, si tiene con qué... Él dice, me parece que tiene 18 jugadores.
Sí, tiene 13 más 5. O sea, 13 entonces, senior más 5 sub 23.
De los 18 jugadores, cuantito se te caigan 2 o 3 o alguno por sanción, pues ya tienes un problema y tienes un caos que al final te bajan los partidos con 2 cambios.
A ver, que el Extremadura perdió con el Olivenza, que es peor equipo que el Jaraíz. Que está claro que a mí me sorprende de momento cómo va la clasificación. Hay muchos equipos metidos en un punto, en un pañuelo. No sé si esto os causa sorpresa. A estas alturas, hombre, lo normal es que yo entiendo que con el paso de la temporada cada uno está en su sitio y haya más diferencias, pero...
Sí, pero es que principalmente los primeros son los que han perdido más puntos de lo normal.
Badajoz-Extremadura.
El diocesano empató, o sea, perdió con el Montijo, que tampoco era normal que el Montijo fuera tan abajo, colista, ¿no? Al final hemos visto ya varios partidos y aunque tú perdieras con Olivenza y ganaras al Montijo, se le veía otras hechuras y otros jugadores al Montijo que al Olivenza, ¿no? Bueno, pues dio la sorpresa en...
El Badajoz a Villafranca, que ya varios partidos sin...
Lleva cinco partidos sin ganar.
Pero bueno, también es un rival competitivo.
Y es un rival fácil, ¿no? También está pasando también una época mala de lesiones. Y bueno, ese partido posiblemente vaya a verlo.
Es el domingo por la tarde,
¿no? El domingo por la tarde a las 4:30.
Lo cierto es que ninguno de nosotros va a ir a Jaraíz. No. Porque Antonio fue en Arroyo, pero ya Jaraíz...
Son dos horas.
Habría que hacer por lo menos tres noches allí, ¿no? Y no...
Son dos horas.
Y Ángel tiene entrenamiento con la selección, ¿no?
Sí, yo entreno con la selección y después me iré seguramente a Villafranca.
Bueno, pues nada, que preparaos para lo que viene.
Sí. Pues interesante.
Está la cosa muy bien. El Extremadura está muy bien posicionado en todos los sentidos y la verdad que estamos disfrutando. Llevamos 15-20 días disfrutando del Extremadura como hacía años que no disfrutamos.
Entonces, estamos disfrutando también por esto último que ha ocurrido, que repito, era inesperado.
Sí, esto es pues
los movimientos en la dirección deportiva del club.
Unos movimientos que creo que a nadie le ha disgustado. Y eso es complicado en el mundo del fútbol, hacer movimientos o hacer...
A nadie, a lo mejor a alguien...
Sí, pero le ha disgustado.
Pero en general, a la afición, al almendralejo futbolístico, no, todo lo contrario.
Además, las redes sociales que seguimos, los que estamos vinculados mucho al fútbol, creo que hay muy poca gente que esté en desacuerdo con lo que ha hecho el Extremadura ahora. Entonces... es muy positivo, creo que han dado un golpe en la mesa y si siguen así, pues el club va a crecer y, como hemos hablado antes, intentar llegar al fútbol profesional, porque creo que ese va a ser el objetivo del Extremadura y al final ser un referente en la comunidad.
El partido Jaraíz-Extremadura es el domingo a las 4:30, ¿no?
Sí.
Ángel, Antonio, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.